Bien, la semana pasada nos habíamos quedado en el versículo 7 del capítulo 17 de Éxodo y habíamos visto cómo el pueblo de Dios, a pesar de todas las cosas maravillosas que ha venido haciendo todo el camino el Señor, no llega a apreciar en su totalidad cómo Dios los está bendiciendo a ellos. ¿Ya? Ellos cada vez que tienen un momento difícil, un momento de prueba, como muchos de nosotros, en vez de voltear hacia el Señor como hacía Moisés, está renegando, está quejándose, está preocupándose, angustiándose, en vez de caramba, en ese momento decir: Señor, bueno, ya, ok, me pasa esto y ahora, ¿ahora qué? Ayúdame, quiero dirección, quiero saber hacia dónde debo ir. Y esa debe ser nuestra oración cada vez que tengas un problema, cada vez que te encuentres en una dificultad. No reniegues, no te quejes. Recuerda, Dios lo está permitiendo. Y si tú te estás quejando, estás tentando a Dios, porque estás dudando de que Dios esté contigo. Recuerda, Dios siempre está contigo, así te salga todo mal. Y si Dios lo está permitiendo, es para que tú aprendas a voltear tus ojos al Señor y clamar a Él. Y es así que entramos ahora al versículo 18. No olvidemos que en el pasaje anterior habíamos hablado acerca de la roca. La roca representa a Cristo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que Moisés golpeó la roca y salió agua? Golpear la roca significa que Jesús tenía que morir por nuestros pecados y resucitar para que venga el Espíritu Santo, que es representada por el agua, a nuestras vidas. Versículo 8. El título de la enseñanza de hoy es ¿cómo tener una vida cristiana victoriosa? Versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Muchas veces el nuevo cristiano cree que la vida cristiana es una vida en la que no hay batallas. Uno cree que la vida cristiana siempre va a ser felicidad, alegría, que estás flotando en tu nube rosada, en medio de los problemas, y que nunca, nunca te va a ir mal. Pero, ojo, la vida cristiana es una vida de muchas bendiciones. Dios te va a dar muchas bendiciones, pero al mismo tiempo te vas a encontrar en medio de muchas batallas. Y en este caso el pueblo de Israel se encuentra con un personaje que se llama Amalek. ¿Quién es este pata Amalek? Amalek es un descendiente de Esaú. ¿Quién era Esaú? Cuando estudiamos Génesis, ¿se acuerdan? Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Muy bien. Y su nombre significa profano. A él se le llama profano. O sea, se le considera una persona profana en Hebreos 12:16. Ustedes buscan Hebreos 12:16, van a ver que ahí se le llama a Esaú profano. ¿Qué cosa significa profano? Profano es alguien que desprecia las cosas sagradas. Alguien que no le tiene reverencia a Dios. Es alguien que no considera la soberanía y la santidad de Dios. ¿Se acuerdan Esaú y Jacob? Esaú era el primogénito, porque él había nacido primero. Pero Jacob, con argucias, le roba la primogenitura. ¿Se acuerdan? Cuando por un plato de guisante rojo, no era de lentejas, sino un guisante rojo, le roba la primogenitura. Dándonos a entender de esta forma que Esaú estaba más preocupado de las cosas de la carne antes que las cosas del espíritu. Y él nos interesaba el hecho de que él era el primogénito y que era responsable delante de Dios por esta primogenitura. Y por eso es que simplemente la vendió para satisfacer una necesidad personal. Amalek significa habitante de un valle. Y Amalek es un tipo de la carne. ¿Qué cosa es la carne? La carne es nuestro cuerpo. En ciertos pasajes de la Biblia, cuando habla de la carne, está hablando de nuestro cuerpo. Pero en otros pasajes, la carne es también el ser interior de nosotros, el ser que está dañado por el pecado. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Amalek era una persona muy singular. Era parte de los amalecitas, que eran descendientes de Amalek, eran una tribu nómada que vivía por acá, en este lugar más o menos. y siempre andaban haciendo de la guerra a todo el mundo. Eran personas que simplemente les gustaba matar por matar. Eran medio salvajes, bueno, totalmente salvajes. Y ellos se encuentran justamente con el pueblo de Dios en este lugar. No se olvide, es importante que no olvidemos lo que significa Amalek, porque eso más adelante vamos a ver cómo se relaciona con nuestras vidas. Es interesante que recién se mencionan los amalecitas cuando brota agua de la piedra. Es decir, cuando el Espíritu Santo empieza a fluir en el creyente, en la persona que no es cristiana y entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a la persona y empieza a brotar como el agua brotaba de la peña del capítulo anterior. En ese momento, cuando está brotando agua de la piedra, es que aparecen los amalecitas, Amalek, la carne, que viene a hacer guerra contra Israel, que ahora está representando al creyente que está con el Espíritu de Dios. Ahora sí vamos a definir qué cosa es la carne. Porque a veces hemos escuchado, sí pues, porque aquí pues Ruth me da carnalona, pues dicen, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué cosa significa la carne. Por definición, es la parte terrenal del hombre. Es lo que ata al hombre a las cosas de este mundo. Las concupiscencias, sus deseos, tal como está en Efesios 2:3, ahí se menciona acerca de los deseos de la carne. También se refiere a aquellos que piensan en las cosas del mundo o de la carne. Romanos 8:5. Ocuparse de la carne es muerte. Eso está en Romanos, la anterior, Romanos 8:5, y en Romanos 8:6 dice que ocuparse de la carne es muerte. Esos conceptos son importantes que los vayan fijando, los vayan apuntando, así que tienen papel ahí. La carne también es enemistad contra Dios. La carne es enemiga de Dios. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro en tu mente, que la carne es enemiga de Dios. En ningún momento vamos a poder nosotros encontrar un equilibrio entre la carne y el espíritu. La carne se opone a Dios. Eso lo vas a encontrar en Romanos 8:7. El hombre está limitado por la carne. Es decir, el hombre que insiste en vivir bajo el control de su carne, de sus deseos más profundos, de sus propias formas de pensar y hacer las cosas, va a estar limitado en cuanto a su visión de las cosas de Dios. Porque como la carne se opone a Dios, entonces la carne no te deja acercarte a Dios. Siempre te va a mantener lejos de Dios. Por eso es que la Biblia enseña que debemos matar o crucificar la carne. Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay medios locos por ahí que empezaron a salir en los primeros siglos del cristianismo, que se llamaban los ascetas. Ascetas. O sea, no es A-Z, no, sino ascetas. Los ascetas eran unos patitas que entendían que el pecado estaba físicamente en el cuerpo, y por lo tanto había que matar al cuerpo. Entonces, ¿qué hacían? Se autotorturaban. Se autotorturaban, simplemente. Había gente que simplemente un día se le ocurrió la locura de autodestruir su carne, subiéndose a la punta de un poste y sentándose ahí toda su vida hasta que se morían. De esa manera estaban flagelando su carne y matando los deseos de su carne, decían ellos. Pero no hay que ir tan lejos. En nuestro país escuchamos de una mujer, Rosa, y no sé cómo se apellida. ¿Alguien está abriendo, tocando la puerta? ¿Cómo se llama? Rosa, Santa Rosa de Lima, se conoce como Santa Rosa de Lima. Era una mujer que se autoflagelaba porque ella decía que tenía que matar el pecado que estaba en ella. Ahí está, Isabel Suárez de Oliva. ¿Esa no es la esposa de don Ramón? ¿No? Bueno, Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, se autoflagelaba durmiendo en una mesa. Vamos a ver al templo ese que hay ahí en el centro de Lima. Ay, sí, ella se ponía, se dormía en una cama de cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque ella decía que no era digna por causa del pecado de dormir en una cama normal, tenía que dormir ahí para purificarse. Se latigaba ella misma, se ponía coronas de espinas, y eso es un grave error, porque el pecado no es físico, el pecado es espiritual, y flagelando tu carne no lo vas a matar. Vamos a ver más adelante cómo es que suceden estas cosas. Bien, vamos a Gálatas 5, del 19 al 21. Estamos describiendo a Amalek, ¿ya? Al tipo de la carne. 5:21, Gálatas 5:21, ¿ya? Este habitante del valle. Generalmente, la carne siempre se va a manifestar en nuestro valle espiritual. Es decir, cuando nosotros creemos que estamos disfrutando de la mejor situación espiritual en nuestra vida. Cuando hemos bajado de la presencia de Dios, ahí en el valle. Y vamos a ver algunas obras de la carne. Esta es una lista de obras de la carne, no es una lista de demonios que atacan a las personas. Porque hay quienes creen que son demonios. Por ejemplo, adulterio, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que más de 20, ¿no? Más de 20 conceptos de obras de la carne. Lascivia es ese deseo desordenado por disfrutar, por ejemplo, la sensualidad, el sexo ilícito, la pornografía, ¿no? Ese deseo de... ¿no? Esa es lascivia, ¿ya? Entonces, tenemos aquí una lista de obras de la carne. Estamos hablando de obras de la carne. No estamos hablando de demonios, porque hay quienes creen que algunas obras de la carne que encontramos acá, Gálatas 5, 19, 21, son demonios. Y dicen, lo que pasa es que él tiene un espíritu de borrachera y tenemos que liberarlo del espíritu de borrachera porque es un demonio de borrachería que está en él. Eso es una mentira. Esos son obras de la carne, simplemente. Obras del ser interior que está malogrado o afectado por el pecado. ¿Ok? Sigamos adelante. Entonces, cualquiera de estas cosas que se manifiesten en nuestras vidas es evidencia o símbolo o signo de que estamos andando en la carne. Entonces, si tú ves esta lista, ¿ok? Y vamos a contar cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y las cosas semejantes, 18. Más de 18 cosas. Si tú, en algún momento de tu vida, das señales de cualquiera de estas cosas, significa que estás andando en la carne. Si por ahí sientes celos, entonces es una obra de la carne. Si por ahí estás metido en un pleito, entonces eso es una obra de la carne. Si por ahí estás metido en una contienda, que es una contienda, un pleito, una disputa, significa que hay una obra de la carne en tu vida. O alguna disensión. ¿Qué cosa es una disensión? Una división, ¿no? Cuando decimos, no estoy de acuerdo con esto, pues tu carne se está manifestando. No hablemos de las envidias, bueno, y homicidios y borracheras, ni qué decirlo, ¿ok? Enemistades, por ejemplo, ay no, me cae chinche, de ajo, ¿no? Eso de ahí, es obvio que estás andando en la carne. Entonces, cualquiera de nosotros que identifique una obra de la carne tiene que en ese momento ponerse a pensar, ¿y ahora qué hago con Amalek? Porque Amalek, hemos visto, Amalek representa a la carne que está saliendo a pelear con Israel en el valle. Sigamos adelante. ¿Cuándo empieza a atacarnos la carne? Porque es importante empezar a darnos cuenta en qué momento la carne, o sea, nuestra naturaleza vieja y pecadora, empieza a levantarse y a querer resucitar ahí. Tú ya te entregaste a Jesucristo, has orado, le has pedido perdón a Dios por tus pecados, pero siempre por ahí hay esas cositas, ¿no? Esos que empiezan a querer salir por ahí, a pelearte con este, a que te cae chinche el otro, que por ahí sientes celos porque este pata le está hablando a la... ¿Por qué le habla? Y empieza a manejar... ¿Cómo empieza a atacar la carne? ¿Ustedes creen que la carne va a atacar de frente? ¿Se va a aparecer ahí? ¡Ah! ¡No, yo soy el hombre malo que viene! No, el diablo no... El diablo nunca se te va a aparecer con una pata de carnero y cachos y col y te llama roja. No, eso, así no va a aparecer el diablo. De ninguna manera. El diablo va a tratar de hacer de que tu carne se empiece a manifestar. Pero mira por dónde se va a manifestar. Quiero que vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio es el libro que sigue después del Éxodo. Versículo 25. Después de Éxodo vienen Números y después de Deuteronomio. 25, 17 al 18. Y aquí vamos a encontrar el detalle de cómo Amalek empieza a atacar a Israel. Y de cómo la carne va a empezar a atacar tu vida. Ojo, Amalek no salió de frente y se enfrentó a Israel. Amalek no se encontró, vio a Israel. ¡Ah, vamos a atacar de frente! No. Vamos a ver en Deuteronomio qué fue lo que pasó. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Dios le está hablando a Moisés. Y le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto, lo primero que va a hacer el enemigo para atacar a la persona es esperar que salga de Egipto. Es decir, que salga del mundo. ¿Se acuerdan? Egipto representa al mundo. Cuando tú te entregas a Cristo, tú automáticamente eres sacado del mundo para ser llevado a el propósito que Dios tiene para tu vida. Eres rescatado del mundo. Y el enemigo, mientras tú estés en el mundo, le importa un pepino lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si estás en Egipto, el faraón, que es el diablo, va a tener control de tu vida y va a hacer contigo lo que quiere. Entonces no se va a preocupar de ti. Pero cuando el Señor viene a tu vida y te saca de Egipto, faraón se raya y dice, ah, no, se me la están llevando la ruta, dice. Ni hablar. Tenemos que tentarla, tenemos que atacarla. Pero como Ruti es muy espiritual y está andando en los caminos del Señor y ha visto las maravillas de Dios, aunque renegando en el camino, ve cómo Dios se va manifestando, llega a este lugar y en ese momento su carne empieza a atacar. Se fue de Egipto, entonces la carne empieza a salir. ¿Qué dice el versículo 18? De cómo te salió al encuentro en el camino. La carne te va a salir al encuentro en tu peregrinaje por esta vida. Mientras tú estés caminando con el Señor, ahora que le perteneces a Él, la carne va a salir a tu encuentro. No sale antes. Y sale en tu encuentro justamente cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida. Vamos a seguir leyendo. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Por dónde atacó Amalek? ¿Por dónde atacó? Por la retaguardia. O sea, no fue por el frente, sino fue por la parte de atrás. Y dice el libro de Deuteronomio que Amalek atacó por el lugar que era más débil. La carne te va a agarrar por tu punto débil, tu punto flaco. ¿Cuál es tu punto débil? Es muy fácil identificar tu punto débil. Cada uno conoce cuál es su punto débil. Mi punto débil, por ejemplo, es la paciencia. Yo no tengo mucha paciencia. Algunos de ustedes saben eso. Y ese es mi punto débil. Algunos el punto débil es el orgullo. Y hacen cosas para sentirse, mira, sos lo máximo. Tu punto débil, por ahí te va a agarrar la carne. O algunos de ustedes simplemente son renegones. Otro punto débil que tengo yo. Y por ahí va a agarrarte la carne. Como sabe que eres renegón o renegona, entonces va a presentar situaciones para que tú, ante la menor cosa, ¡pum!, explotes. Y empieces a renegar. La carne siempre te va a agarrar por ahí. Si te gusta la chismería, pues la carne te va a agarrar por ahí. Y sin querer queriendo, como dice el chavo, vas a estar en medio de chismes. ¿Cuál es tu punto débil? Hay algunos chicos que su punto débil son las chicas. Y los va a agarrar por ahí la carne. Es tu punto débil. Tu punto débil es aquel sobre el cual tú crees tener el control. No, yo tengo el control. O sea, yo soy lo máximo. Ya tengo 3 años de cristiano. O sea, a mí nadie me agarra por acá. Por ahí es por donde te va a agarrar el diablo. En el buen sentido de la palabra, tampoco crean que se le va a aparecer el diablo así, ¡ah, con pata de cabra! No, sino que por ahí vas a caer, porque generalmente nuestro punto débil es el punto que menos controlamos. Así que empieza a orar y a ver cuál, identifica cuál es el punto débil. Mira lo que dice, sí, seguimos leyendo Deuteronomio, dice, iba por la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas, ¿qué dice? Cansado y trabajado. Hay muchos de nosotros que cometemos un error en la vida cristiana. ¿Saben cuál es el error? Tratar de luchar contra la carne. Tratar de controlarla. Tratar de luchar tú con tu propio esfuerzo. Déjame decirte algo. Tu punto débil, tú no lo puedes controlar. Por eso es débil. Por eso es que eres débil. Por eso es que la carne va a agarrarte por ahí. Porque la carne y el diablo saben que tú no puedes controlar esa área de tu vida. Y cuando tú más te esfuerzas por controlarla y mantenerla bajo total administración y querer evitar de que la carne se manifieste y salga adelante, más te vas a cansar y más trabajado vas a estar. Vas a estar como, ¿cómo se llamaba la oliva? Rosa de María de Oliva, ¿cómo era? Ella. Tratando de flagelar tu carne, de someterla, vas a tratar de luchar contra ella. No, ya no voy a internet, te prometo que no voy a internet. Ahora sí, ya, mucho vicio, ya. No, esta noche no voy a internet. Media hora al día, nada, máximo, no más. Entonces, después de 4 horas, vienes así. Le fallé a Dios. No, si luchas con tu carne, vas a fallar. Y te vas a agotar y te vas a cansar. Es como aquellos cristianos o aquellas personas que vienen a los pies de Cristo que toda su vida han fumado. Entonces vienen a los pies de Cristo, se convierten, y hay iglesias donde le dicen, no fumes, cuida tu testimonio, porque eres templo del Espíritu Santo. Y le atacan. Y el pobre hombre empieza a luchar con sus fuerzas contra el cigarro. Un mes, mes y medio, 2 meses. Al tercer mes ya no dan más. Y de repente, y al día siguiente, soy un pecador, soy una rata, fallé. Le prometen a Dios, ya nunca más. Pasan 3 días y vuelven a caer. Pero no puedo, y lucho contra el cigarro y no sé qué, y caigo y trato, llámese cigarro, llámese el vicio que sea, o llámese la obra de la carne que tú quieras. No puedes luchar contra tu carne. No vas a poder, porque tu carne no se sujeta al espíritu. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en graves problemas, porque si hay que vivir en el espíritu, en la carne, y no puedo. Vamos a ver qué pasa ahora. Mateo 11:28. Mateo 11:28. 28. Palabras de Jesús. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si sabes que eres débil y ya te hartaste de luchar contra tu carne porque estás cansado y no puedes y no vas a poder, entonces Jesús dice: ven, ven a mí. El Señor nos llama a venir a Él. El único que puede luchar contra nuestra carne es Jesús. No hay otro. Y vamos a ver más adelante en la historia. Solamente cuando vengas a los pies de Jesús y reconozcas tu debilidad y reconozcas tu falta de fuerza para poder vencer tu carne, es que el Señor te va a dar descanso y va a solucionar ese problema. Y sigamos en Deuteronomio, cuando tú estabas cansado y trabajado, ¿y qué dice la última frase? Y no tuvo ningún temor de Dios. Miren, primero, tu punto débil. Segundo, tu vano esfuerzo por tratar de vivir la vida cristiana. No vas a poder. Y tercero, falta de temor a Dios. El temor de Dios es el respeto que uno le debe tener a Dios, la reverencia que uno le debe tener a Dios. Cuando estaba hace años en Gracia, había una señora, una persona, que tenía un genio, imagínense, peor que el mío. Horrible. Ah, sí. No, peor. Y esta persona siempre decía esto: así soy, pues. Así soy. Dios me ama, así soy. Me llega. No, nada de que te llega, ni nada de que así eres. Dios nos llama a santidad. Si no estamos buscando ser santos y temiendo a Dios, respetando a Dios, dándole la reverencia que se merece a Él, entonces, estás en la carne. Y la carne va a tomar partido de ti y se va a aprovechar de ti. ¿Y sabes qué vas a hacer? Te va a meter un cable que te da un narizazo contra el suelo, que vas a estar sangrando toda tu vida. Porque así es la carne. Cuando te coge, te tumba y te hace pecar tanto que, a pesar de que Dios te perdona, vas a cargar con la culpa mucho tiempo. Así que mejor no le des lugar a la carne. Deja tu punto débil, reconócelo, ubícalo. Entiende que no puedes luchar con tu propia fuerza si te vas a cansar. Y teme a Dios, respeta a Dios, ora. Regresemos ahora a Éxodo, versículo 9. Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué. Muy bien, Amalek vino por atrás, por la retaguardia, encontró el flanco débil, estaban cansados, no temían a Dios, a pesar de todas las bendiciones, y los empieza a atacar por ahí. Y le dice Moisés a Josué. Es la primera vez en la Biblia que se menciona a Josué. Yo no sé en la película Los Diez Mandamientos de dónde me sacaron a Josué cuando estaba en Egipto, cuando la Biblia recién lo menciona acá, cuando están por acá. ¿En qué momento salió? No lo sé, pero en fin. Escoge los varones y sal a pelear con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Muchos, cuando analizan este pasaje, dicen: ¡ajá! ¡Tienes que luchar! ¡Mira cómo Josué fue enviado por Moisés a luchar contra Amalek! ¡Por eso tú tienes que levantarte como Josué y salir a luchar contra tu carne! ¡Ey, un momentito! Acabamos de ver que no podemos luchar contra la carne, porque es naturaleza caída nuestra. Y siempre va a ir, va a tener la tendencia de no agradar a Dios. Entonces no podemos luchar contra la carne. ¿Qué significa Josué? Josué significa: el Señor Dios es salvación. Josué es igual a: el Señor Dios es salvación. Que es la forma hebrea de Jesús. ¿Ok? Jesús en hebreo es Yoshua, Josué. Y significa, Señor Dios es salvación. Entonces Moisés le dice a Josué, anda y pelea con Amalek. ¿Quién va a pelear con la carne? Jesús. Él es el que va a pelear contra la carne, no tú. Si tú luchas, vas a fracasar. Pero si dejas que Jesús lo haga, Él va a vencer. Mira, y mira lo que le dices, es interesantísimo lo que podemos encontrar acá. Moisés le dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Amalek es el habitante del valle, ¿ok? Vamos a dibujar un monte y el valle, ¿ok? Entonces, aquí está Amalek. Entonces, Josué baja a luchar con Amalek. Mientras él lucha con Amalek, ¿qué cosa está haciendo Moisés? ¿Está jugando a Nintendo? ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Está echado en su cama mirando el partido de fútbol de la final? ¿Cómo va a ser? ¿Quién ganó hoy día? ¿Portugal? Grecia ganó, ¿no? Sí, Grecia contra Portugal, no sé. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacía Moisés? Dice Moisés que él estaba en la cumbre del collado. O sea, Moisés estaba acá arriba. ¿Qué representan los montes en la Biblia? Lo hemos visto en Marcos. La presencia de Dios, donde Dios vive. Mientras le dejas a Jesús pelear la batalla contra la carne, tú ándate a la presencia de Dios a orar. Primera clave de la victoria, o segunda clave si quieres, porque la primera es identificar tu punto débil y todo eso. Esta otra clave es, ora, clama a Dios. Cuando te des cuenta que la tentación viene y que tu carne empieza a saltar como la canchita, porque empieza la carne así a querer manifestarse, en ese momento no luches. Ándate al monte a orar y pídele a Jesús que luche con Amalek mientras tú estás en la presencia de Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Si tratas de luchar, vas a caer. Es como esa persona que tiene problemas con esa revista donde salen las chicas sin ropa, pobres, ¿no? No tienen ropa, salen medias así como nacieron. Entonces el chico que tiene problemas con ese tipo de cosas sabe que ahí están las revistas. Entonces se va acercando al kiosco y dice, uy, las revistas, yo tengo problemas con las revistas. No, pero yo soy un cristiano fuerte, yo tengo ya 2 años, yo voy a poder vencer la tentación, voy a pasar al costado para que vean que he vencido mi carne. Entonces se va acercando, no voy a mirar, caí, pero claro que vas a caer, por supuesto que vas a caer. Mientras más luches, más probabilidades hay de que caigas. ¿Qué debe hacer esta persona cuando está frente a la tentación? ¿Qué debe hacer? Entrar a la presencia de Dios en ese momento y decir, Señor, ayúdame, y empezar a orar, Señor, yo te doy gracias porque tú estás conmigo, ayúdame a vencer a mi carne. Entonces, ya está por allá. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios y dejó la tentación en manos de Jesús. Cuando tengas una tentación, ora. Cuando estés en el examen y quieras copiarte, ora en ese momento y vas a ver cómo se te quitan las ganas de copiar. Porque sabes que Dios está contigo. Cuando tengas una tentación, ora. Entra a la presencia de Dios. Sube al monte. Ahí. Y deja que Jesús pelee la batalla con Amalek en el baño. Lo siguiente que encontramos en las instrucciones de Moisés, en el mismo pasaje, quiero que lean, acá apunten en sus Biblias, en mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, si quieren pongan una flechita y apunten ahí Lucas 11:4. ¿Qué parte de la oración que Jesús nos enseñó? Que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11:4. El Señor nos dijo cuando orara, Señor, dame fuerza para luchar contra el pecado. No, le dijo, Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal, líbrame, Señor, no permitas que haya pecado en mí, no permitas, Señor, en ese momento que yo caiga, Señor, ayúdame. Como dijo Jares, Sí, Jabez, en 1 Crónicas 4, 10, cuando él ora y dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Él ora a Dios, él clama a Dios, 1 Crónicas 10, 4, pidiéndolo que lo libre del mal. La victoria no está en el cristiano, la victoria está en Cristo, no en ti. Tú vas a fallar, tú vas a pecar, tú vas a caer, todos lo vamos a hacer. Pero mientras nosotros aprendamos a estar en la presencia de Dios, orando, Señor, líbrame del mal, vamos a ser liberados y Jesús va a estar entre ti y Amalek, luchando, peleando la batalla ahí en el valle. La siguiente que encontramos en las instrucciones de Moisés es que él, ¿cosa tenía en su mano? La vara de Dios. La vara de Dios representa la autoridad de Dios. ¿Cuál es la autoridad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la autoridad de Dios para nuestras vidas? ¿La tienen ahí? Esto. La palabra de Dios. Es la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y Moisés dice que tenía la vara de Dios en su mano. No tenía una Biblia. No creía que tenía una Biblia en su mano. Pero en la época no había Biblias, pues. Pero para nosotros, ahora, la palabra de Dios es la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y es muy importante la oración y la palabra de Dios. Y aquí quiero... ¿A quién le falta hojita azul? ¿Quiénes tienen hojita azul? ¿Quiénes le faltan? A ver, ¿alguien puede repartir? Porque yo estoy acá amarrado a esto. Roberto, reparte a los que le falten hojita azul. Y aquí van a usar la hojita azul, porque ustedes van a apuntar algo que es muy importante para nuestras vidas, que tiene que ver con la palabra de Dios. Hay cinco cosas muy importantes que nunca debemos olvidar con respecto a la autoridad de Dios en nuestra vida. ¿Ok? En esta hojita van a dibujar su mano. Ya. Bueno. ¿Por qué van a dibujar su mano o una mano? Si quieren, porque es más fácil acordarse de las cosas cuando las tienes en la mano. Y como Moisés tenía en su mano la autoridad de Dios, entonces tú te vas a acordar en tu mano qué cosa significa tener la autoridad de Dios en tu vida. A que le falte el lapicero, ahí al fondo hay una caja llena de lapiceros, así que no se han terminado de pelar los lapiceros. Sí. ¿Ok? Estas cinco cosas las tienen que tener presentes en su vida siempre con respecto a la palabra de Dios. ¿Ok? Este es el dedo meñique, ¿ya? Este es el dedo gordo. Número uno. Oír la palabra de Dios. Ahí pongan el título, la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es a oír la palabra de Dios. ¿Ya? Y ahí pueden apuntar Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única forma que tienes tú de poder mejorar, incrementar de alguna forma tu fe, o mejor dicho, no incrementar, sino tener una fe más sólida, es escuchando la palabra de Dios. Pero tampoco sean tan fariseos de creer que tienen que hacer un Walkman y escuchar la palabra de Dios. También ayuda, también ayuda. Me están mandando, los escondidos nos están mandando a la iglesia unos CDs de la Biblia, en inglés y en castellano, que se pueden copiar para que los puedan tener y escuchar la Biblia cuando quieran. Pero oír la palabra de Dios significa prestarle atención a la palabra de Dios. Ya no solamente escucharla audiblemente, sino prestarle atención a la palabra de Dios. Otra cosa que es muy importante, está en Deuteronomio 17:19. Deuteronomio 17:19. ¿Esto qué cosa es? Esto es leer la palabra de Dios. Leer la Biblia. 17:19. Acostúmbrense a leer la Biblia. No solamente hay que escuchar la palabra de Dios, también hay que leerla. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a leer cada día la palabra de Dios. Todos tenemos una Biblia en casa. Tenemos la bendición de poder tener Biblias en casa. Un amigo mío, hace 2 días, bueno, no me he vuelto a comunicar con él porque está viajando, está en la China. En la China está prohibido ser cristiano. Ahí no puede ser cristiano. Y no hay Biblias en la China. Y él me dice, es alucinante estar en un país donde no ves cristianismo por ninguna parte. No hay cristianos en ningún lado, por lo menos no se ven. No, sí, cristianismo nada más. O sea, está prohibido el cristianismo, hay budismo en China. Pero no hay cristianismo, está totalmente prescrito. Te meten preso y te matan si te encuentran cristiano. Acá tenemos Biblias, acá tenemos 2, 3, 4 Biblias a veces en casa. Aprendamos a leerla. En tercer lugar, aprendamos a estudiar la Biblia. Es muy importante estudiarla. Proverbios 2:16. Estudiarla. ¿Ya? ¿Qué significa estudiar la Biblia? Sentarte, leer tu Biblia, investigar un poco más de lo que está ahí. Nada más, así de fácil. No tienes que ser un exégeta ni tener 4 programas en la computadora para poder leer la Biblia, para estudiarla. No. Simplemente leerla bien, profundizar, aprender más, venir a los estudios bíblicos que tenemos los jueves y los domingos. Están estudiando la Biblia, estamos haciéndolo. Otra cosa que es muy importante. Salmos 119, 9 y 11. Memorizarla. En corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Poner en tu corazón la palabra de Dios, memorizarte pasajes, Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 5:17. Son versículos que deberíamos tenerlos en la memoria. Y así cada día. Yo me acuerdo cuando recién empecé a estudiar la palabra de Dios y a memorizarla, tenía la edad de ustedes, estaba en el colegio, y me hacía tarjetas donde por un lado ponía el versículo y por otro lado la referencia. Mira, Juan 3:16, y por otro lado, porque de tal manera. Entonces, cuando iba en la comi, en el micro al colegio, cuando estaba caminando, y me acordaba, sacaba mi tarjetita y leía. ¿Y eso qué es? Juan 3:16. O leía al revés, Juan 3:16, porque de tal manera. Y así me iba aprendiendo un versículo cada día. Es importante aprenderse la palabra de Dios. Invéntense el método que quieran. Si quieren, usen tarjetas, si quieren, córtense cartoncitos, si quieren, no sé, ya vean lo que hacen. Pero traten de memorizarse un pasaje al día, o por lo menos a la semana, de la palabra de Dios. Si te memorizas un versículo a la semana, vas a tener en tu cabeza 52 versículos en un año, memorizados. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Para tener la autoridad de Dios en tu mano y poder vencer las tentaciones y poder vencer a tu carne. Y por último, tienes meditar. Meditar la palabra de Dios. Josué 1:8. ¿Qué cosa es meditar la palabra de Dios? Meditar es como rumiarla, masticarla. Estar con la palabra de Dios en tu mente, dándole una semana con el versículo ahí. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Todo lo puedo. Claro, todo lo puedo. Claro, todo. ¿Qué significa? ¿Cómo lo aplico? A ver, esta situación en mi vida, ¿cómo lo puedo? Eso es meditarla. ¿Qué significa para mí y cómo la puedo aplicar? Versículo 10. Regresamos a Deuteronomio. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur, ¿de dónde salió esta pata? Ur. Subieron a la cumbre del collado. Josué significa el Señor Dios es salvación. Amalec significa el que habita en el valle, o sea, la carne. Moisés, ¿qué significa? Rescatado de las aguas, o sea, rescatado del mundo, porque el agua representa al mundo. Aarón significa el que produce luz. Y Ur significa agujero, hoyo. Pues bien, mientras el Señor Dios, nuestra salvación, pelea contra el habitante de los valles, que es la carne, Moisés, o sea, yo, que he sido rescatado de las aguas del mundo, junto con el que produce luz, cuando estoy metido en un problema, agujero, estaremos en la cumbre del collado, en la presencia de Dios, orando y alabándole a Él. Qué alucinante ese pasaje, ¿no? Cuando empieza, eso es estudiar la palabra, pues, meterse y encontrar estas cosas. Que cuando tú, ¿qué lees Éxodo hoy? Pucha, qué aburrido el Éxodo. Están leyendo que Amalek, Aarón, ¿qué me importará? Mira toda la riqueza que puede haber en un versículo de ese tipo. Vamos a leerlo de nuevo. Mientras Josué, el Señor Dios de salvación, pelea con Amalek, el habitante de los valles, o sea, la carne, Moisés, o sea, yo, que he sido rescatado de las aguas, o sea, del mundo, y Aarón, que es el que produce luz, el que alumbra mi vida, y Ur, el que está en el problema, en el hueco, en la situación difícil, estaremos en la cumbre del collado, o sea, en la presencia de Dios, alabándole y orando. Versículo 11. Y ese pasaje es otro de esos pasajes raros que hay en la palabra de Dios, que yo no sé por qué algunos predicadores lo usan tan turulecamente. Y dice así: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿quién prevalecía? Amalek. Entonces, hay una... ustedes se ríen y no me creen a veces cuando yo le digo las cosas. Pero hay una doctrina de esas raras que se meten en las iglesias y que aparecen de vez en cuando, y esta doctrina tiene muchos, que dice que cuando tú levantas tus manos, dardos espirituales salen de tus axilas para atacar al enemigo y de esta manera vencerlo cuando estás orando. Desodorante les faltará a estas patas que oran. De verdad. Y esas cosas raras se enseñan. Y dicen, levanten sus manos para vencer al enemigo. Y ves a la gente, oh, levantando la mano. Un momentito. Eso no está enseñando la Escritura. Eso no está enseñando la Escritura. ¿Qué significa levantar las manos? Cuando los judíos oraban, ellos no oran como nosotros, vamos a orar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No, Señor, nos ponemos a orar, ¿no es cierto? Es normal, así nos han enseñado a orar, no tiene nada de malo, está bien. Pero los judíos nunca oran así. Cuando dicen, te encuentras en una reunión de judíos cristianos, vamos a orar, y los judíos cristianos levantan la mirada al cielo con los ojos abiertos y levantan las manos, y así oran. Mientras los cristianos gentiles, que somos nosotros, oramos así, los judíos oran así. ¿Por qué oran así? Manos arriba. ¿Por qué oran así? Porque levantar las manos significa una total dependencia de Dios. Es decir, yo me estoy abandonando en tus brazos. ¿Cómo hace el Andrés? Cuando él quiere que lo cargue, upa, upa, upa. Igualito, Señor, upa, upa. Cárgame, Señor, necesito de ti. Aquí estoy, levanto mis manos. Por eso es que cuando cantamos, también levantamos nuestras manos. ¿Por qué levantamos las manos? ¿Para que los dardos del enemigo ahí atacarlo? ¡No! Levantamos las manos para pedirle a Dios que nos acoja, para decirle a Dios que dependemos de Él. Por eso es que levantamos las manos. Es la señal física de dependencia. Es como decirle, upa, papá, Señor, dependo de ti y sin ti, Señor, no puedo alcanzar la victoria. Entonces, cuando Moisés levantaba sus manos, lo que estaba haciendo era mostrar una total dependencia de Dios. Señor, aquí estoy, tómame, Señor, yo no puedo luchar. Pero cuando bajaba las manos y ya no tenía esa dependencia de Dios, ¿quién prevalecía? Amalek, la carne. Entonces, cuando la carne empiece a prevalecer sobre ti, levanta tus manos, pero no literalmente, vas caminando por la calle, sino levanta, acércate a Dios, ve delante de Dios y pídele a Dios que te ayude y que dependes totalmente de Él. Reconócelo y vas a ver cómo vas a prevalecer sobre el pecado. Denme unos minutitos más para acabar. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Claro, pues a ver, en una hora así, párate, vas a ver, no puedes, pues. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué significa esto? No puedes luchar solo. Por eso existe la iglesia. Por eso es que venimos a la iglesia. Muchos de nosotros, todos, cada uno de nosotros, depende del otro en su crecimiento espiritual. No existen llaneros solitarios en el cristianismo. No existen cristianos freelance. No, yo no me congrego, no, ya sí, soy lo máximo, super cristiano. No, dependemos uno de otro. Yo dependo de Ruth, dependo de Luis, dependo de Lisbeth. Javier depende de Roberto, Roberto de Rubén, Rubén de... Todos dependemos unos de otros. Y necesitamos que nos ayuden a levantar nuestras manos. Es decir, que nos ayuden a acercarnos a Dios, que nos ayuden a pedirle a Dios por ayuda. Los martes, cuando oramos acá, lo que estamos haciendo es apoyándonos unos a otros en oración. No tengas miedo de pedirle al que está, al que te tocó en el grupito, que ore. ¿Sabes qué? No puedo luchar con este pecado, con... Tampoco nos vas a decir, pues no, ayer forniqué y necesito... No, pues tampoco, ¿no? Pero puedes pedir ayuda. ¿Sabes qué? Tengo malos pensamientos, no sé qué hacer. ¿Puedes orar por mí? Esto es bíblico, es importante que oremos unos por otros. No como una chiva, puedo orar por ti. No, que fíjate, ¡oh, tanto boludo! Te vas corriendo. Oye, fíjate lo que oré con Lisbeth. Porque hay reuniones que en vez de ser de oración son de chimoración. Y donde las tías se reúnen a orar y yo, ¡ay, llegó la hermanita! Vamos a orar por el hermano que lo he visto salir con otra mujer. Pues no le digan a nadie, hay que orar. No, pues. Entonces, para eso no es la reunión de oración, sino para apoyarnos unos a otros. Cuando tengamos necesidad, busca a alguien que ore por ti. De repente tienes el teléfono de Rubén, de Rubén, de Luis, de Javier. Oye, necesito que ores por mí, o vienes a mi casa, oye, tengo este problema, ¿puedes orar por mí? Fíjate que mi mamá y papá están peleando, o fíjate que está pasando esto. Ok, vamos a orar, ven, te voy a ayudar a levantar las manos. Porque nos cansamos, el mundo nos cansa, nos agobia. Necesitamos unos de otros, y eso es lo que estamos aprendiendo acá. Gálatas 6.1, apúntenlo costadito en su Biblia, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, azótenlo. ¿Eso dice? No, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando tú veas a alguien en una falta... La vez pasada lo vi a Roberto. ¡Ay, qué barbaridad, Roberto! Hay que reprenderlo, llamar la atención. No, la Biblia, ¿qué dice? Restauren a esa persona con espíritu de mansedumbre. ¿Qué cosa es mansedumbre? Es decir, ven, vamos a orar. Yo sé que has caído, que has pecado, que has fallado en esto. Vamos a orar. No, porque hay algunos que... ¡Ay, hermano! ¡Hay que disciplinarlo! ¡No! Porque hay que tener cuidado. Tú también puedes caer. Tú también puedes fallar. Y necesitas, vas a necesitar ser restaurado en algún momento. Y dice el versículo 2 de Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros. No está diciendo, ok, si alguien viene con tu carga, tu problema será, mira, compadre, tú te metiste en ese lío, ¿por qué no eres espiritual? ¿Eso te pasa por no leer la Biblia, por no orar? No. Dice, sobrellevad las cargas. Si viene llorando porque pecó, porque cayó, entonces ayúdale, dile, muy bien, Dios te ama, vamos a orar. Y después no vayas corriendo, ay, fíjate que la ruta es pasada, se fue un tono, que no sé qué. O sea, ¿a quién le importa? Y después se fue un festival de volantín. No, restauremos a las personas. Mire, no puedes con tu carga, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estás cayendo? No, es que tengo esta tentación, ya vamos a orar. Acostúmbrate a orar por tu hermano. Por lo cual, primera Tesalonicenses 5.11, ya estamos por acabar. Por lo cual, anímense unos a otros. 5:11, 1 Tesalonicenses 5:11. Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Dice la Biblia, anímense. Ay, que ya no viene, que no sé qué, lo critican, que no sé, ve a animar. Oye, ven, oye, sí, adelante, ¿qué te pasó? ¿Te tropezaste? ¿Te caíste? Bueno, ven, ven, no te preocupes, vamos juntos a seguir adelante, te amamos, te queremos. Eso es lo que dice la Biblia, y eso es lo que estaban haciendo Aarón y Ur. Estaban levantando las manos de Moisés. Qué lindo, ¿no? Romanos 15:30. Pablo pedí oración por él mismo y decía, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Una de las cosas que sí vamos a pedir acá en la iglesia, no es plata, vamos a pedir oración. Oren por mí, oren por el pastor de la iglesia, oren por su hermano que está al costado, oren cuando te acuerdes de alguien, te estás caminando y te acuerdas de Roberto, entonces en ese momento, Señor, te pido por Roberto. Pide oración. Si necesitas oración, ¿sabes qué necesito? Que ores por mí. ¿Puedes orar por mí? Por esto, por esto, por esto. Perfecto, vamos a orar por ti. Vas a seguir orando por él cuando te acuerdes. Oren, pidan oración. No tiene nada de malo. Colosenses 2:1-4. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Miren, tienen que orar para que el Señor abra la puerta para poder predicar. ¿Dónde? En el polo. ¿Para poder predicar dónde? En las plazas. Oramos para predicar en la plaza de Surco y Dios nos abrió las puertas. Estuvimos ahí en Surco. Dimos testimonio. No, pero tú no predicaste así. ¡Oh, arrepiéntate, raza víbora! No siempre tienes que predicar así. A veces simplemente tienes que mencionar a Jesús y hablar de lo que Él hizo y el amor de Dios. Y es una semillita y las puertas se va a abrir. Oremos para que se nos abran las puertas en los diferentes lugares. Y Colosenses 1:3, Pablo también oraba por sus hermanos. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Siempre oramos por ustedes. No se olviden orar por la iglesia. No se olviden orar por nosotros. Tenemos que orar unos por otros. Versículo 3 en Éxodo. Y Josué deshizo a Amalec. ¿Quién deshizo a Amalec? Josué, o sea, el Señor Dios, nuestra salvación. ¿Quién va a deshacer a la carne? ¿Tú? Jesús lo va a hacer por ti. Y a su pueblo a filo de espada. Romanos 8:5 dice que no debemos pensar en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. 8:5. Y en el 8:6 dice que ocuparnos en las cosas del Espíritu es mejor que ocuparnos en las cosas de la carne. En Romanos 8:8 dice que no vivamos según la carne. En Romanos 8:13 que hagamos morir las obras de la carne. Romanos 13:14 no proveas para los deseos de la carne. No proveas. Claro, Jesús pelea y tú estás alimentando a Amalec. Un momentito, que Jesús pelee, pero tú no alimentes a Amalec. Déjalo que se muera de hambre y que desaparezca. Y Gálatas 5:17 dice, no satisfagas los deseos de la carne. ¿Ok? Así que hay una lucha compartida en cierto sentido. Sí, cuando tú estás en la presencia de Dios, nunca vas a poder proveer para la carne. Ocúpate de las cosas del Espíritu. Ora, lee tu Biblia, busca al Señor, oren unos por otros, vengan a la iglesia, participen en lo que hacemos, sirvan. El que no sirve, no sirve. Si quieres servir, sirve. Es un trabalenguas, ¿no? Pero los que ya saben lo que significa, háganlo. Una cosa es servir de servicio, de ayudar a los demás, y la otra es servir de ser útil. Entonces, si quieres servir, o sea, ser útil, sirve, o sea, ayuda a los demás. Porque si no sirves, o sea, si no sirves de servicio, no sirves, o sea, de utilidad. ¿Entendieron ahora sí? Bueno, algún día lo entenderán. Versículo 14. Y Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y dile a Josué que raeré de toda memoria, del todo la memoria de Amalek por debajo del cielo. Dos cosas importantes, escribe, o sea, no te olvides lo que Jesús está haciendo en tu vida. Por eso les digo, cada experiencia que tengamos o que tengas tú, escríbela. Escríbela en un papel y guárdala. Escríbela y guárdala. Y guárdala en tu diario, tu caca de no sé qué experiencia, o como quieras llamarlo. Para que te acuerdes de cómo Dios obra en tu vida. Y eso te va a servir para seguir adelante. Y segundo, no te olvides tampoco que el Señor va a destruir la carne. Y la tiene que destruir. Y por eso vas a encontrarte frente a diversas pruebas. Las pruebas eran simples. No había agua, no había comida, no había agua, no había comida. Ahora tenían que enfrentarse a la carne. Tenían que pelear contra la carne. Pero ¿quién tenía que pelear? Jesús. Y para acabar, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o Yahvé Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor Dios, el Señor Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Contra quién se levantó Amalek? ¿Contra Israel? No, contra el trono de Dios. La carne se va a levantar contra el Espíritu, siempre. Y tú vas a estar en medio de la batalla. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieres. Gálatas 5:17. ¿Ah? 5:17. Y Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Según la carne o según el Espíritu? Ojo, si eres un creyente o te dices llamar creyente o cristiano, no puedes vivir bajo la carne. Tienes que vivir bajo el Espíritu. Es decir, en el monte, en el collado, en la presencia de Dios, con la palabra de Dios en tu mano, levantando tus manos a Dios y adorándole. Si tu vida no es así, entonces mejor di que eres musulmán, así le das mala fama a ellos y ya no a los cristianos. Tienes que vivir bajo el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. ¿Quieres vivir una vida cristiana? Sube al monte a la presencia de Dios y ten la palabra de Dios en tu mano. Apóyate en tus hermanos en Cristo. No des lugar a la carne y deja que el Señor pelee la batalla. Es la única forma de vivir la vida cristiana victoriosa. ¿Qué cosa significa Jehová Nisi o el Señor Dios Nisi? Significa el Señor Dios es mi estandarte. ¿Qué es un estandarte? Es una bandera. Los ejércitos levantan la bandera que representa al ejército y la ponen por delante y la bandera va avanzando y el ejército va siguiendo a la bandera, al estandarte. Representa al ejército. ¿Quién está por encima tuyo? ¿Quién te representa a ti? ¿Eres tú mismo o has puesto al Señor Dios por encima de tu vida? ¿Quién es tu estandarte? Así que ya saben cómo vivir una vida victoriosa. Tú decides, o te quedas en el valle peleando junto con Amalek y Amalek te va a hacer puré, o te subes al monte a orar y dejas que Jesús pelee la batalla. Tienes las herramientas. Esta noche hemos aprendido muchísimo. Ahí las tienes a tu disposición. Ahora depende de ti cómo vives tu vida cristiana. Así que solamente hay una forma de vivir la vida cristiana, en la presencia de Dios y dejando a Jesús vivirla. Vamos a orar. Señor, esta noche te damos gracias por lo que hemos aprendido. Gracias, mi Dios, por las maravillas que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos un poquito más de cómo vivir una vida cristiana de acuerdo a como tú quieres que viva, Señor. Reconozco esta noche que te he fallado. Reconozco que estoy viviendo la vida a mi manera y no a tu manera, Señor. Yo quiero esta noche venir delante de ti y pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón por tratar de luchar contra mi carne, con mi propio esfuerzo, por tratar de hacer las cosas como yo quiero, y enséñame a depender de ti. Enséñame a levantar mis manos, Señor, a ti y decirte, Señor Dios, ayúdame. Aquí estoy, tengo que depender de ti. Yo no puedo vivir la vida cristiana, Señor. Solamente puedo hacer lo que dice tu palabra. Venir delante de ti y pedirte que tú tomes el control de mi vida. Y esta noche, sea la primera vez, o de repente es un momento en el que tenga que reconciliarme contigo, quiero venir y pedirte que una vez más tomes el control de mi vida. Señor, soy un pecador y reconozco que Jesucristo, el único Hijo de Dios, vino, entregó su vida por mí y pagó por mis pecados. Y que al tercer día se levantó entre los muertos. Señor, gracias te doy porque yo sé que has escuchado mi oración. No soy perfecto. Hay cosas que no entiendo todavía. Pero quiero pedirte que poco a poco tú me vayas hablando al corazón. Y que tú pelees la batalla por mí. Yo no puedo, Señor. Quiero descansar en ti, como dice tu palabra. Quiero venir a ti, recibir tu descanso y tu perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén.